El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio. Un placer nuevamente contar con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Han surgido nuevos hallazgos sobre el genoma de la cotorra de Puerto Rico que llevan a cabo investigadores de aquí, del Recinto Universitario de Mayagüez. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para hablarnos sobre este interesante tema se encuentra con nosotros el doctor Juan Carlos Martínez Cruzado. Él es catedrático de biología de aquí del Recinto Universitario de Mayagüez, a quien le damos la bienvenida nuevamente a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor?
Encantado de estar nuevamente aquí en Foro Colegial, siempre dispuesto, ¿verdad?, a hablar un poquito sobre los estudios que se han hecho aquí en el colegio y aún en otros lugares fuera del colegio, ¿verdad?, que nos interesan a todos.
Sí, ¿no? Y a nosotros siempre también nos llama mucho la atención poder darle seguimiento a estas investigaciones que se han llevado a cabo y ver cómo van progresando. Y quizás le podamos dar, antes de conocer estos nuevos hallazgos, un trasfondo a los amigos y amigas que nos escuchan sobre cómo se ha venido estudiando el genoma de la cotorra puertorriqueña, entre otros genomas que ustedes han estudiado, sí, sí, pero sí.
Bueno, no, porque recientemente sacamos un artículo sobre en Genome Science sobre el genoma de la cotorra puertorriqueña y de especies hermanas a la cotorra puertorriqueña, tratando de conocer más sobre su filogenia. Como muchos de ustedes recordarán, el genoma de la cotorra puertorriqueña fue publicado por nosotros en el año 2012 en Giga Science. Y ese esfuerzo se hizo con fondos recogidos de la gente. No fue con un grant que nos dieron, sino que se hicieron varias actividades, incluyendo vendiendo libros y vendiendo pinturas, especialmente pinturas de la cotorra puertorriqueña.
Me recuerdo hasta un, ¿verdad?, desfile de moda.
Hasta de un la desfile cotorra. De moda, así mismo es. Hubo más de un desfile de moda. Sí. Y de esa manera se levantaron los fondos para secuenciar el genoma de la cotorra puertorriqueña. También en ese tiempo recibimos de la Toyota Foundation, también recibimos un pequeño grancito que se lo tenemos que agradecer también. Y con todos esos fondos, pues secuenciamos, y con ayuda también, ¿verdad?, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y del Fish and Wildlife Service, que nos proveyeron las muestras, pues secuenciamos el genoma de la cotorra puertorriqueña, que es bastante grandecito, es como la mitad del tamaño del genoma humano. Es unos 1.560 millones de pares de base. Y fue relativamente fácil, fue más fácil de lo que muchos pensábamos, en gran medida por la poca diversidad con que cuenta esta especie, ¿verdad? Cada cotorra puertorriqueña es prácticamente homocigota. Déjame quizás explicar un poco sobre qué es eso, ¿verdad?
Claro que sí.
Cada uno de nosotros tiene dos copias de cada cromosoma. Uh-huh. Una copia proveniente del padre, otra copia proveniente de la madre. Eso mismo pasa con las cotorras. Y esas copias pues no tienen que ser idénticas, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de la cotorra, casi siempre son idénticas. Y la razón es que las cotorras son todas familias, son uh-huh. todas tías y primos uh-huh. y ese tipo de cosas, porque realmente en los años 70 hubo solamente 13 especímenes vivos en todo el mundo, que estaban todas en cautiverio allá en el yunque. Quiere decir que todas las cotorras puertorriqueñas que existen hoy en día son descendientes de menos de esas 13, porque también se sabe que algunas de esas 13 eran estériles. Así que la homocigosidad, ¿verdad?, el inbreeding, uh-huh. que decimos en Spanglish, la consanguinidad de la cotorra puertorriqueña es especialmente alta. La cotorra puertorriqueña se considera entre las 10 especies de cotorras o 10 especies de aves en mayor peligro de extinción en el mundo. Y los esfuerzos por salvarla han sido bien costosos, bien cuesta arriba. Se ha tenido unos cuantos éxitos, Sabe que a partir de del huracán Hugo, se obtuvo esta idea de que había que tener un aviario fuera del yunque, de tal manera que si venía un huracán y afectaba al yunque, pues por lo menos no afectaba al resto de la isla. Claro, después vino María, y María afectó a la isla completa. Pero el aviario de Arecibo ha tenido aún mayor éxito que el aviario de yunque, y se entiende que la razón es que el yunque es como que muy mojado. Para la cotorra puertorriqueña, el hábitat verdadero de la cotorra puertorriqueña es la isla completa de Puerto Rico, que tiene un, ¿verdad?, que tiene un ambiente un poquito diferente al yunque, que es más, que es un bosque tropical bien lluvioso. Pero la deforestación ha sido el impacto principal sobre la cotorra puertorriqueña, que ella pues no solamente se alimenta de las semillas de muchos árboles y palmas, sino que también ella anida en hoyos de árboles, ¿verdad? Quiere decir que no solamente requiere que haya forestación, requiere que haya forestación antigua, porque esos hoyos no aparecen en árboles recientes, sino que son en árboles viejos. Y Puerto Rico, a finales del siglo XIX, estaba prácticamente totalmente deforestado. Por eso la cotorra puertorriqueña se redujo drásticamente, además de que también pues tiene el efecto de personas que las atrapan o las atrapaban. Ahora está prohibido, y entiendo que no, bueno, hay muy pocas realmente como para que puedan atraparla, pero sí, una de las razones por la cual se han reducido la cotorra puertorriqueña y otras cotorras como la cotorra de Cuba y la cotorra de la española, es porque la gente la captura para cuestión de mantenerlas como mascotas, ¿verdad? Son animales que son bien coloridos, son sociales, son inteligentes, son bien comunicativos, así que hacen buenas mascotas. Pero el estar capturándolas y vendiéndolas y separándolas de esa manera, pues tiene un efecto bien grande sobre la especie.
Entonces, quiere decir que pues ya ustedes están trabajando esto desde el 2012, sí, con estos hallazgos principales que nos dio desde primera instancia, que es este inbreeding, y que sí, que tienen bastante información sobre el genoma de la cotorra.
Es un oxímoron, ¿verdad? Tengo una gran información. La información es que tiene poca información. poca diversidad significa, sí, poca información. Sí. Y eso es un problema bien grande. O sea, lo que te puede garantizar la supervivencia de una especie es tener diversidad genética. De tal manera que dentro de los genomas de los individuos de la población existe una gran cantidad de información que pueda ser útil para responder a cambios ambientales. Cuando todo el mundo es igual, si aparece una enfermedad, digamos, que afecta a uno, pues lo afecta a todos, porque no hay ninguno que tenga los anticuerpos que pueda batallar contra la enfermedad. Pero si tú tienes una diversidad, pues aunque algunos sean susceptibles a una enfermedad, los otros pues pueden encontrar alguna resistencia de alguna variante genética que puedan tener. Cuando son todos homogéneos, ¿verdad? Uh-huh. Lo que llamamos en la genética homocigoto, pues entonces el peligro es mucho mayor y es mucho más fácil que la especie pues desaparezca.
Para las agencias que han estado trabajando constantemente por la conservación de esta ave en peligro de extinción, como usted dice, de las 10 especies de ave en más de peligro de extinción en todo el mundo, ¿qué representa pues que ustedes se hayan integrado en esta forma al proyecto y todos esos datos que ustedes les están suministrando?
Bueno, esos datos que hemos producido, especialmente en cuanto a la diversidad se refiere, pues es una justificación bien grande para la inversión que se ha hecho en la cotorra puertorriqueña, ¿verdad? Que evidentemente es necesaria la inversión para poder salvarla. Y la otra parte del trabajo que hemos hecho hasta el momento, especialmente con la comparación de la cotorra de la española y de Cuba, es que aparentemente la cotorra de Cuba y la española van por el mismo camino. No están en tan mal estado como está la especie de la cotorra puertorriqueña, pero sí se nota un efecto de cuella de botella. Eso es lo bueno de la genómica de la conservación. Es una ciencia bien interesante, ¿verdad? Porque realmente cuando tú estudias los individuos de una especie en cuanto a su genoma se refiere, la historia demográfica y la historia evolutiva de la especie está escrita ahí, en el genoma. Es una cosa súper interesante y no es demasiado complicada. Sí, pues hay que estudiarla, pero se puede accesar ahora que existen estas tecnologías que te permiten secuenciar genomas completos, y existen ahora computadoras que te permiten manejar grandes cantidades de datos, que uno puede llegar a unas conclusiones que son realmente un sueño, como que eran un sueño hace 15 años.
¿Verdad? Y ahora entonces ustedes han continuado por esas mismas tecnologías y por el interés en el tema, han continuado ocultando un poquito más, y una revista científica les publica estos nuevos hallazgos. ¿De qué se trata?
Sí, Genome Science. Bueno, ese estudio comparó el genoma de la cotorra puertorriqueña, que usamos como un genoma de referencia. Uh-huh. Debido a que fue fácil ensamblarlo, pues lo ensamblamos primero. Y entonces utilizamos ese genoma de la cotorra puertorriqueña para ensamblar los genomas de las otras cotorras, la cubana, la española, y también una que se encuentra en México y Centroamérica, que es albifrons, y también la jamaiquina. Hay dos jamaiquinas, Colaria y Agilis. Y entonces pudimos, ya que ensamblamos los genomas, los anotamos, lo cual quiere decir que podemos identificar dónde estaban los genes, ¿verdad? Que, cuál era el tamaño de estos genes, qué genes eran, pues pudimos hacer comparaciones de genomas de distintas especies. Y pudimos construir un árbol filogenético que demuestra que la llegada del género Amazonas, al cual pertenecen las cotorras de las cuales estamos hablando, la llegada de este género a las Antillas ocurrió en el Plioceno. Estamos hablando de hace entre 2.6 y 5.3 millones de años. Y que aparentemente hubo dos olas migratorias hacia las Antillas. La primera tuvo como primer punto Jamaica, pero aparentemente no salió de Jamaica, se quedó en Jamaica. Luego vino la segunda. Y la segunda, no tenemos claro si también empezó en Jamaica o si empezó en Cuba. Pero sí sabemos que terminó en La Española y de ahí a Puerto Rico. Así que Puerto Rico es el último punto al cual llegan este género Amazonas, que de hecho se extendió hasta Vieques y también las Islas Vírgenes, pero que desapareció de aquellos lugares hace ya mucho tiempo.
Vamos a continuar hablando sobre esa historia y ese rehacer la historia a través de todo esto del genoma. Cuando regresemos de la pausa, no se retiren, que esto está fascinante. En breve regresamos con más de Foro Colegial.
Por fin me gradué, pero tengo un problema. Necesito pulir mi inglés para enfrentar el campo laboral.
Chicas, eso no importa. En la DSEP del Colegio de Mayagüez te ofrecen cursos de inglés conversacional que van desde lo más básico hasta intermedio.
¿En serio?
Claro, también puedes tomar otros cursos en línea para complementar tu preparación, como Microsoft Word e Introducción a la Marca Personal.
¡Qué maravilla! ¿Cómo puedo obtener más información?
Para más información sobre la División de Educación Continua, comunícate al 787-832-4040. Extensión 3054. También puedes visitar su página en Facebook. Los encuentras como DSEP UPRM. Conviértete en todo un profesional con la DSEP ahora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema, prepárate, tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsismica.uprm.com.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial, estamos conversando una interesantísima charla con el doctor Juan Carlos Martínez Cruzado, catedrático de Biología de Recinto Universitario de Mayagüez. Nosotros también tenemos un centro genómico. ¿Cuál es el nombre completo?
Caribbean Genome Center.
Exacto, de Recinto Universitario de Mayagüez, que colabora con el doctor Tarazo
Con el doctor Tarazo Lexic y con el doctor Nicolás Esquizas del Departamento de Ciencias Marinas.
Y a través de este proyecto del centro, pues ellos han estado en una incansable labor de genómica, de la genómica de la conservación. No tan solo con la cotorra, hoy nos hemos enfocado en la cotorra, pero pues ellos
estamos trabajando otros trabajos bastante fuerte con el solenodonte, ¿verdad?
Ajá, exactamente.
Que ese no se encuentra en Puerto Rico, pero sí está en La Española. Y hay otra especie en Cuba, y son las únicas dos especies que hay de esa familia, ¿verdad? Y los que saben un poquito de biología saben que la familia es un rango taxonómico bien grande, que las familias usualmente tienen miles de especies. Sin embargo, dentro de esta familia hay solamente dos especies en el mundo, que son el zorodonte de la española y el almiquí, que es el zorodonte cubano.
Y todo el proyecto para agarrar una muestrita de sangre.
Muchacha, eso sí que es un problema.
Sí, exacto. No, es un problema, la cotorra no es tan retante porque están en un lugar ya contenido.
Sabemos dónde ir a buscarla, ajá, ¿verdad? Y es cuestión, ¿verdad?, de tener los permisos. Pero el zorodonte no basta con los permisos.
Así que estas aventuras científicas que tienen el doctor Juan Carlos Cruzado, Taraz y Nicolás, pues son muy, muy interesantes con esto del genoma y también lo del zoledonte,
sí.
Que es un poquito difícil de pronunciar, pues también fue publicado en innumerables revistas científicas y fue todo un acontecimiento en el mundo científico.
Sí, porque otra especie, mundial. No solamente otra especie en peligro de extinción, sí, sino por lo especial que es, lo diferente que es a cualquier otro mamífero. Sí.
Y en un pasado, ajá, ya mismo retomamos la cotorra, pero ajá, en un pasado también le hicieron el Nemundi.
Ah, sí, sí, eso sí. fue
ahora
como
que
para
está,
el 2010.
Ahora que el tema de Mundi
está de moda, ¿verdad? Sí. Pero no, Mundi sabemos que es de Zimbabue, uh-huh, ¿verdad? Y lo sabemos porque hicimos un análisis hace ya como 9 años que hicimos ese análisis con su ADN mitocondrial, que es el que se hereda solamente por la madre, y que por lo tanto el ADN mitocondrial tiene la particularidad que es bien específica para distintas poblaciones. Así que dentro de una misma especie tú puedes decir, este individuo viene de tal sitio, este individuo viene de tal sitio, porque geográficamente se distribuye de una manera muy específica a los distintos tipos de ADN mitocondrial.
Así que nuestro centro de genoma de aquí del recinto universitario de Mayagüez, los profesores liderando para los estudiantes, pues se involucran
pues
en
este trabajo es con muchos, ajá, estudiantes y también con muchos colaboradores de personas que, ¿verdad?, porque estamos en genómica y genómica pues requiere, es imposible realmente hacer esto uno solo, o inclusive dos personas es muy poco. Se requiere personas que tomen la muestra, ¿verdad? Especialmente genómica de conservación, donde estamos hablando de especies que no son fáciles, ¿verdad?, de conseguir, pues eso requiere cierto peritaje. Luego extraer el ADN, pues eso es un trabajo de laboratorio, lo que llaman el laboratorio mojado, ¿verdad? Uh-huh. Luego viene luego viene la secuenciación, que eso también es algo bien especializado, la secuenciación del genoma, y entonces viene de trabajar con los grandes datos, uh-huh, y esa enorme cantidad de datos pues hay que trabajarla, y hay distintos expertos en distintos pasos, ¿verdad? No solamente hay que ensamblar el genoma a base de secuencias bien cortitas que miden 100 bases. O sea, estamos hablando de un genoma, por ejemplo, el genoma de la cotorra puertorriqueña, que son 1.560 millones de bases. Pues eso se ensambla a base de secuencias de 100 y 200 bases, ¿ok? Pedacitos súper chiquitos, hay que estar solapándolos, uh-huh, para eventualmente reconstruir el genoma completo. Eso es un trabajo tremendo, ¿verdad? Y claro, uno dice, trabajo lo hace la computadora, pero la computadora comete errores o comete fallas de interpretación que uno tiene que estar revisándola, sí, y para eso hay que tener peritaje.
Y nos hablaba precisamente, antes de ir a una pausa, de este proceso de ensamblar los genomas de las cotorras vecinas de sí, Cuba y demás. ¿Cómo se hace eso? ¿Ustedes tienen una base de datos con relación al genoma específico de esas cotorras? Exacto. Y ahí entonces hay una comparación, y eso es lo que ustedes le llaman el ensamblado.
Sí, nosotros comenzamos con muestras de la cotorra puertorriqueña, ¿no? Uh-huh. Y ese es el trabajo más grande, porque se hace ab inicio, se hace sin tomar ningún otro genoma de referencia, sino que tú simplemente cogiste los pedacitos de secuencia de 100, de 200 bases y fuiste empatándolo, ¿ok? Y una vez que lo tienes y lo has revisado de tal manera que tienes bastante seguridad de que está bien hecho, entonces ahora tú coges una cotorra dominicana, por ejemplo, le sacas el ADN, lo secuencias, tienes otra vez los pedacitos de 100 y 200 bases, pero ahora tú tienes un genoma de la cotorra puertorriqueña con la cual tú puedes compararlo. Y entonces el ensamblaje de la del genoma de la cotorra dominicana se hace mucho más sencillo.
Y pero ese trabajo de campo, de digamos, de la, por tomar un ejemplo, de la cotorra dominicana y de la de Cuba, ¿ya hay científicos allí en esos países que lo han hecho o ustedes fueron hicieron ese trabajo de campo?
El trabajo, la cotorra dominicana la conseguimos del mismo programa de recuperación de la cotorra puertorriqueña, porque hay cotorras dominicanas en Puerto Rico.
Sí. Esas son las que vemos en Ponce, en diferentes, y aquí en el recinto, en ciertos tiempos se veían muchas cotorras. La dominicana.
Sí, la cotorra puertorriqueña, para verla en la naturaleza hay que ir prácticamente a Arecibo. La del Yunque había, pero creo que han sobrevivido como una o dos, bien poquito, del huracán María.
Sí.
Sí, las que se liberaron en Maricao, pues esas ya desaparecieron. Entonces, las únicas que pueden, ¿verdad?, que uno tiene una posibilidad más o menos factible de uno poder verlas en un ambiente natural, es en Arecibo.
¿Qué representa para ustedes entonces sentar base y precedente científico con estas comparaciones que hacen y que se publique en una revista tan distinguida como el Genome Science?
Sí. Bueno, son especies que hay mucha atención sobre ellas, ¿verdad? Las cotorras son aves que de las cuales hay mucho interés. Y son especies que están, como dijimos anteriormente, bien en peligro de extinción. Así que hay mucho interés sobre ellas. Pero también es una historia que a los biólogos es bien llamativo. Porque estamos hablando de unas islas, ¿verdad?, de un archipiélago, en donde hay una especie invasora, que en aquel tiempo pues era una cotorra amazónica de México o de Centroamérica, y que entonces se dispersa por las distintas islas y entonces se diversifica para producir distintas especies. Así que estamos estudiando también el fenómeno de especiación, cómo es que surgen nuevas especies. Sabemos, por ejemplo, la primera persona que habló de del origen de las especies, de Charles Darwin, escribió su libro en gran medida a base de las observaciones que él hizo en las Islas Galápagos, que es también un archipiélago, y en la cual, entre las muchas cosas que él habló, estaban los finches. Finches en las Galápagos que llegaron allí una sola especie, pero entonces encontró allí una diversidad de nichos ecológicos para los cuales se pudo especializar. Y algunos finches pues comenzaron a comer semillas y su pico evolucionó para mejorar el poder coger semillas, mientras que otros pues cogía más larvitas, ¿verdad?, y otra picaba más flores. Y entonces tú tienes los finches que se diversifican en una serie de especies, pero que todas tienen un mismo origen en común de una especie que llegó por primera vez allí a las Islas Galápagos. Pues aquí es básicamente lo mismo, ¿verdad? Así que es una especie, una historia que se repite, pero se repite con distintos filmes, distintos géneros, y que también puede tener sus diferencias, ¿no? Que pueden deberse al tiempo que llegaron. Es decir, en el genoma, pues nosotros podemos no solamente determinar cuántas migraciones hubo al Caribe, que hemos determinado que son dos, no solamente podemos determinar la filogenia, como por ejemplo que la cotorra puertorriqueña es más cercana a la cotorra dominicana que a la cotorra cubana. Uno podría haber adivinado eso, pero ahora lo hemos demostrado. De hecho, un tiempo se dijo que no, un tiempo se dijo que era más parecido a la cubana que a la dominicana, pero ahora pudimos demostrar que no, que es más parecido a la dominicana. Pero también queda demostrado que la cercanía con la cubana es alta, ¿verdad? Lo cual implica que la generación de las tres especies, ¿verdad?, la evolución de las tres especies fue algo casi simultáneo, ¿verdad?, como consecuencia de un proceso de migración que produjo las tres, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, se produjo primero una jamaiquina, pero luego vino una segunda migración que produjo a la puertorriqueña, a la dominicana y a la cubana.
¿Y qué más tienen en perspectiva después de esto? Pues yo sé que la curiosidad científica siempre sigue allí,
sí,
para buscar nuevos horizontes en la investigación.
Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer es ver si la cotorra puertorriqueña, que está libre en el ambiente aquí en Puerto Rico, se está cruzando con la dominicana, porque la cercanía es mucha.
Okay.
Y eso es una posibilidad, y eso es algo que estamos investigando. También pues nos interesa
que las libres están básicamente en Yunque y las de Maricao
Libres están básicamente en Arecibo.
En Arecibo.
Aunque vuelan mucho, ¿sabes? Uh-huh. Están encontradas en Morovis, por allá. Llegan lejito. Pero pues tienen un comportamiento de que siempre como que les gusta regresar a su sitio de origen. Así que tú ves, como que se pueden ir lejos, pero entonces vuelven y regresan allá al área de Arecibo. Que fue un problema que hubo en Maricao. Pero de eso podemos hablar después. Pero la cuestión también, que entre otras los otros intereses que tenemos, es ver como consecuencia de ese cuello de botella, de esa reducción de diversidad, es factible que se hayan fijado variantes genéticas que son perjudiciales. Entonces nos interesa comparar la genética, ¿verdad? Esto es a cuestión de mirarlo, ¿verdad? Uh-huh. No es solamente hacer la base de computadora y decir, mira, hay tantas diferencias, etcétera, sino uno mirar cada uno de los genes y mirar con cuidado a ver qué diferencias hay y qué implicaciones para la salud de la cotorra tiene esa diferencia.
Y cuando hagan esa investigación, lo sabremos aquí también Foro Colegial, como hemos llevado todos los pasos de la cotorra puertorriqueña. Gracias, profesor.
Bueno, encantado de estar aquí, como siempre.
Por tan interesante charla y gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.